lo dicho, vamos con la colaboración de hoy. Tenemos a Iñaki Uribarri al otro lado del teléfono. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Es que ricasco por estar otra vez con nosotros aquí. Nos vienes a hablar de dos casos, si no me equivoco, y va a ser un programa de casos súper práctico, que nos encanta.
Sí, y además los dos casos tienen que ver con cobros indebidos. Los cobros indebidos siguen siendo, durante este curso, yo no creía que iba a ser así, los que más entran en las asesorías de Argitan Eseka. Luego quiere decir que efectivamente con lo que a nosotros nos llega podemos pensar que Lanbide está bombardeando con cobros de casos indebidos, de cobros indebidos a la gente perceptora. Yo creía que este tema ya un poco había pasado su tiempo, pero está visto que no. Y los cobros indebidos además son numerosos, son complicados y a la gente le crean una situación realmente difícil, muy difícil para convivir con esto porque tienen que devolver algo que no tienen. Entonces la gente viene desesperada. Bien, los cobros indebidos de los dos casos que voy a plantear, el segundo... es importante también, el primero es muy claro y yo creo que tenemos futuro con él, pero el segundo es un caso en el que se han cometido por parte de la unidad de convivencia perceptora errores que han dado lugar a los cobros indebidos y que por lo tanto va a ser muy difícil que pidamos la anulación o que consigamos algo más allá de mejorar el fraccionamiento. Empiezo con el primero. Es un hombre que vive con su madre, empadronada en el mismo piso que su madre, en Donostia, y está cobrando el desempleo. Cuando le faltaban un par de meses, estaba cobrando el desempleo. Quiero decir, lo he puesto en presente, pero estaba cobrando el desempleo porque es un tema de hace mucho tiempo. Cuando le faltaban un par de meses para terminar la prestación del paro, esto era noviembre del 2023, se va a Lanbide de Donosti para informarse a ver si iba a poder cobrar la RGI. En Lanbide él informa perfectamente sobre su situación personal y económica, así como la de su madre, que los dos convivían. La persona de Lanbide que le atiende, él dice, luego leeré su alegación, que es muy gráfica, muy amable, etcétera, le asegura que tiene todos los requisitos para solicitar ya y percibir ya la RGI, es decir, con el desempleo. Entonces él se pone muy contento, le entrega todos los documentos esta persona amable que le atiende en Lanbide, que es la solicitud, la rellena y la entrega en noviembre. En enero del año 2024 ya le llega la resolución de Lanbide. Lanbide está resolviendo en el plazo de dos meses, que es lo legal que aparece. Está resolviendo y entonces en la resolución de Lanbide le aprueban la RGI y se la pagan con efectos retroactivos desde el 1 de diciembre del año 2023. En julio del 2025, hay que tener en cuenta las fechas, ¿sí? O sea, él tiene aprobada en enero de 2024 la RGI. Le pagan con un mes de retrasos en 2023 y hasta julio del 2025, es decir, 19 meses después de que está cobrando la renta de garantía, tranquilamente, él no sabe que hay problemas. Entonces le llega un trámite de audiencia que dice lo siguiente, voy a leer solo lo fundamental. El trámite de audiencia es un aviso que envía el Lanbide, que comunica Lanbide, para en el plazo de 10 días hábiles tener que alegar, pero ya te plantea que te va a ocurrir algún desastre con la renta de garantía. Hay también a veces que solo te pide papeles, ¿no? Solo te pide documentos. Entonces, en lugar de trámite de audiencia, llaman trámite de aportación de documentos. Pero este es un trámite de audiencia durísimo. Le dice, según la documentación que consta en Lambide y de acuerdo a la normativa de la RGI, uno, no ha acreditado que forma parte de una de las unidades de convivencia recogidas en la normativa. Según la información que consta en esta administración, reside con su madre desde el 22 de julio del año 2022. Siendo usted económicamente dependiente, según la ley en vigor, no puede constituir una unidad de convivencia propia. Él estaba en una unidad de convivencia y su madre, que es pensionista, en otra. Dice, desde la fecha de empadronamiento, es decir, desde el 22 de julio del año 2022, se deberá integrar con su madre en el expediente por cobrar prestación por desempleo y ser esta prestación menor a la cantidad que le corresponde a una unidad de convivencia unipersonal. Y la siguiente ya es la puntilla. El punto 2 le dicen, le comunicamos que su RGI ha sido suspendida cautelarmente. Es decir, que a partir de julio, que es cuando le llegó esto, él dejó de cobrar. El 6 de agosto presenta alegaciones. Estas alegaciones, que las presenta por su cuenta, todavía no había tomado contacto con Arquilán SK, son unas alegaciones muy bien explicadas para entendernos. Las entregas en el papel que le da Lambide y dice lo siguiente. En noviembre de 2023, estando cobrando la prestación por desempleo y quedándome solamente 2 o 3 meses para que finalizase, acudo a la oficina de Lambide a informarme si podía solicitar la RGI, ya que se me acababa el paro y no encontraba trabajo. Un trabajador de Lambide muy amable me pregunta por mi situación y me expone los requisitos necesarios para poder solicitarla. Le facilito la información y me dice que sí que puedo solicitarla y me da unos papeles para rellenar con la documentación que me hace falta y una hora de consulta para otro día. Llevo todo lo que me mandan y ellos lo envían a Vitoria, me imagino. Al mes siguiente recibo una carta de Lambide diciendo que me faltan algún otro documento. La presento y en enero creo que es que empiezo a cobrar la RGI como complemento del paro. Es lo que antes hemos comentado, que cobra la RGI desde enero del 2024, pero empieza en el mes anterior que le pagan de atrasos. Luego se me acaba el paro, 2 o 3 meses, se le puede acabar en febrero, me parece, y empiezo a cobrar más. En mi padrón ponía, pues me empieza a cobrar más porque ya no tiene paro y no se lo pueden descontar de la RGI que cobraba él. Y en mi padrón ponía que vivía con mi madre. Le llevé el DNI de mi madre, el padrón de mi madre, pudieron comprobar que tenía una pensión y además que como tenía una pensión baja, cobraba RGI, su madre. Dice, me pregunto si mi madre cobraba pensión, me preguntó, dice, si me correspondía y entonces me dijo, el que le había tratado bien en Lambide, que me descontarían algo a los dos y así fue. Entregué la documentación que adjunto y en Vitoria le dieron el visto bueno y de repente recibo la carta que me suspenden cautelarmente, voy a Lambide y me dicen que se había hecho mal, que no me correspondía y que seguramente tendría que devolverlo cobrado. Evidentemente yo no tengo la culpa de todo esto, el error no es mío, tampoco sabía que había habido equivocación y tampoco tengo el dinero para devolverlo porque ya lo he usado para sobrevivir, etcétera. Esta es la alegación que hace en el trámite de audiencia de 10 días. Entonces, por lo que sea, él se pone en contacto con nosotros, nos busca, porque ya está súper preocupado. Es en agosto tenemos cerrado, pero él nos envía un correo y a partir de ese momento pues hemos mantenido un hilo de correos constante y animándole mucho para que no lo dejara y diciéndole que tenemos posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué orientación le damos y en qué momento estamos? La orientación es que en cuanto reciba la resolución de extinción, le decimos que nos comunique porque haremos un recurso de alzar. Esta resolución de extinción, donde ya da por bueno la paralización de su RGI por la cautelar que le habían impuesto en julio, y en esta resolución le dicen que primero le extinguen la RGI desde diciembre del año 2023, que es el momento en el que él había empezado a cobrar. La segunda cosa que le dicen es que debe devolver 9.837,60 euros, que es todo lo que ha cobrado de renta de garantía de ingresos desde diciembre del 2023 hasta junio del año 2025. 19 meses en que ha estado cobrando RGI. Entonces, por problemas de comunicación se nos pasa el plazo del recurso de alzada, pero a pesar de todo no creemos que esto en un asunto de este tipo sea problemático, porque hasta que una persona no tiene obligación en el plazo voluntario de empezar a pagar, desde nuestro punto de vista, aunque Lambide ha cambiado, antes no funcionaba esto así, pero Lambide ahora en las resoluciones dice lo siguiente siempre. En consecuencia, tiene la obligación de devolver 9.837,6 euros una vez que esta resolución sea firme en vía administrativa. Y sigue, ¿cuándo es firme esta resolución? Si no recurre en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación, efectivamente no se ha recurrido por este error que ha habido en la comunicación, y dice, si presenta recurso de alzada, cuando se resuelva. Entonces, a pesar de todo, nosotros estamos esperando a que llegue el momento en el que le soliciten el pago, ¿no? El pago que se lo solicitarán de forma fraccionada, etcétera. De hecho, a su madre ya le han solicitado unos cobros indebidos, porque a su madre le han hecho un cálculo de, estando él como beneficiario y siendo su madre la titular de la RGI de una UC2, madre e hijo, que es lo que tenían que haber hecho desde ese momento, le han informado mal, bueno, pues le han recalculado y le piden una cantidad de dinero, aunque es bastante menor que esta, pero también haremos un recurso. Entonces, el tema es el siguiente, el contenido, para la gente que nos esté oyendo, ¿qué tipo de defensa hacemos y esa defensa cómo está llegando adelante en la vía judicial, en la vía administrativa de Lampide, nos acude sí o sí, pero en la vía judicial se están ganando los casos. ¿Y por qué se están ganando los casos? Porque se aplica una doctrina, que ya es doctrina porque es jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal de Recursos Humanos de la Unión Europea, en una sentencia muy famosa que se llama Kakarevic contra Croacia, y que es del año 2018, insisto, o sea que es muy antigua, y las sentencias de este tipo se usan luego en la jurisprudencia de los tribunales de cada uno de los países. Ya en el Tribunal Supremo del Estado Español, en aplicación de esta sentencia, hay 4 sentencias que se han ganado con casos parecidos. Entonces, ¿por qué se ganó esta sentencia que decía la sentencia del caso Kakarevic contra Croacia? Era un tema de desempleo, pero al tal Kakarevic lo que le había hecho la seguridad social o el desempleo de Croacia es calcularle mal lo que le correspondía de desempleo, pagarle un desempleo que no le correspondía por sus requisitos, pero que él desconocía totalmente, y posteriormente hacerle lo mismo que le han hecho a este hombre de Donostia, pedirle la devolución. En la sentencia se plantean 3 líneas de argumento que son las que utilizamos aquí, ¿no? Y que, bueno, en ocasiones nos dice alguna de las sentencias que hemos tenido que no se cumple exactamente. Bueno, pero en este caso se cumple absolutamente exactamente. La primera línea de argumentación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la siguiente. El error de la administración no debe pagarlo una persona perceptora de una prestación social que actúa de buena fe. ¿Actuó de buena fe este hombre? Claro, absolutamente. Va a Donosti, a Lambide, da todos los datos, etcétera, y hasta recibe de Lambide la explicación de que sí, reconocen que se han equivocado. Pero en lugar de reconocer que se han equivocado y decir, vale, no te vamos a pasar la deuda. Bueno, pues sí, le pasan la deuda porque así funciona Lambide. La segunda línea de argumentación es el tratamiento que se debe dar a las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que son rentas mínimas que cubren lo necesario de la vida de unas personas para llevar una vida digna, tiene que ser un tratamiento especial. Es decir, no puede ser como cuando se está hablando de dinero en gente que, bueno, supera los mínimos vitales, etcétera. Y tercera línea de orientación que sacamos de la sentencia. Que a una persona vulnerable que vive con esa prestación como única fuente de ingresos, no se le puede condenar a tener que pagar este tipo de deuda. ¿Por qué no se le puede condenar? Por lo mismo que dice aquí el colega de Donosti que al que le estamos llevando el caso, ¿no? Que dice, ya he usado para sobrevivir el dinero que me entregaron. Con lo cual, si a mí ahora me piden, incluso aunque sea una devolución, que son muy altas, ¿eh? O sea que en 9.000 euros la devolución que le van a pedir a este hombre es de 400 euros. Dice yo, de 300 y pico, 400, dice yo de ninguna forma podría vivir, podríamos vivir mi madre y yo, porque además a él no le dan renta de garantía salvo que se fuera a vivir a otra vivienda distinta a la de su madre, que todavía pues sería una vida más vulnerable. Entonces, la conclusión, seguiremos hablando de este tema, pero es quien se vea reflejado en esto que he comentado, aunque no sea en todos sus extremos, que pelee contra los cobros indebidos. Que no hagamos que los cobros indebidos hundan más a la gente y que Lambide se vista del bueno de la película diciendo, hombre, no te hacemos que pagues todo ese dinero y que tengas que pedir un crédito al banco, sino hacemos que lo pagues en un montón de meses porque te rebajamos, etcétera. Nada. O sea, hay que ir por la anulación de los cobros indebidos. Bueno, esto del primer punto. El segundo caso, que es más sencillo, pero es, a pesar de ser más sencillo, es un poco más negativo que hemos hablado, porque las personas de la unidad de convivencia han cometido un error. Entonces, este caso es el siguiente. Es una unidad de convivencia de 3 miembros, de gente de Vizcaya, madre divorciada y 2 hijas, una menor de edad y otra mayor de 18 años. Cobraban la renta de garantía de una unidad de convivencia de 3 miembros y recibían del exmarido de la mujer divorciada, de la madre de las crías, un subsidio de manutención de 250 euros. El error que cometen los abuelos, pero un error, pues eso, de buena voluntad, pero error en el fondo, los abuelos de estas hijas, estas crías. La mayor quiere estudiar en Donostia y saben que su madre no le puede pagar, pero los abuelos le dicen, no te preocupes, nosotros te vamos a pagar la residencia en Donosti y te vamos a pagar los créditos de no sé qué carrera empezó, etcétera. Y así lo hicieron, y con otro error, que es que cuando hicieron esto, metieron el dinero en el banco para que la chica lo sacara, con lo cual estaba cristalino para Lambide que ahí había un ingreso, y un ingreso importante, porque estaba en una residencia de estudiantes. Pero el segundo error es que la madre de estas chicas no le dio de baja del padrón a la de 18 años, porque si a la de 18 años le da de baja y le meten el dinero, ella no cobra renta de garantía, y le meten el dinero sus abuelos, no hubiera afectado a la unidad de convivencia de 3. Esto lo hicieron después, es un caso también viejo, que vienen a arreglarse acá después de no sé cuánto, pues 2 o 3 años, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Lambide hace una revisión de los movimientos bancarios y todos los ingresos que ha habido por parte de los abuelos, tanto los ingresos para estudio de la mayor de las nietas como ingresos pues para regalos que le han hecho en su cumpleaños a la pequeña, etcétera, los considera que son ingresos que hay que restarlos de la renta de garantía. Claro, al restarlos de la renta de garantía tienen que devolver un montón de miles de euros, no tanto como antes, pero salen pues 3-4 mil euros. También tenían una cantidad que estaban ya pagando anteriormente, etcétera, porque son cobros indebidos, ya que son ingresos que desde el punto de vista de Lambide hay que deducirlos de la renta de garantía. En la época en la que vinieron, en el momento en el que vinieron, que ha sido en septiembre, resulta que ya habían pasado todas las posibilidades de hacer recurso de alzada, porque hubiéramos peleado que los ingresos de carácter finalista, como cuando las madres o la madre o el padre le pagan al hijo el dinero para el alquiler de la vivienda o para, no el alquiler, porque el alquiler normalmente está subvencionado con 300 euros, pero para pagar una cuota de la hipoteca. Eso, como es dinero finalista, la Lanbide no te lo quita. O también dice la ley el dinero que va a esto de gastos de educación, universidad, todo este tipo de cosas. Incluso algunos gastos de tipo sanitario que no cubre la seguridad social. Claro, nada de esto pudimos recurrir en su momento, porque esto sí que se ha pasado el tiempo, y ahora, en la fase en la que estamos, es la fase de jugar a la menor, para entendernos, que es, le ha llegado ya el momento de cobro, la resolución de que tiene que pagar esta unidad de convivencia, y tienen que pagar nada menos que 390 y tantos euros, porque es lo que marca el nuevo reglamento, el decreto 173 de 2003, que es que en las cantidades de cobros indebidos que excedan los 300 euros de la renta de garantía que les corresponde a esta unidad de convivencia, que es de 1.100 euros, porque son madre e hija, el 300% serían 3.000 euros. Ellos superan, y ya superan, los 3.100 euros, por lo tanto, tienen que pagar esos casi 400 euros. No pueden pagarlo, pero ahí tenemos una defensa, que es en el fraccionamiento de pago, y esto es muy importante para la gente que nos esté escuchando, porque la Lanbide también aquí actúa mal. El fraccionamiento de pago no tiene que cumplir las condiciones que antes he comentado, de los porcentajes que se marcan, que el porcentaje más grande es el 35% en el reglamento, sino que tiene que cumplir estas dos condiciones que lo hacen minorar. Primero, si se cobra de renta de garantía de ingresos menos que el importe del fraccionamiento a devolver, solo, ya se quedan sin renta de garantía, solo se tiene que pagar la parte de renta de garantía que tú cobras. Imaginémonos que en esta familia lo que les pasa es que la renta de garantía, por la situación que tengan, al final, con todas las devoluciones y todo, solo les quedan, en lugar de 400 euros, 200 euros, lo cual es la verdad. Y de bueno, pues entonces no le pueden exigir que pague aparte el resto, hasta 400, si no será esa cantidad, con lo cual se queda sin renta de garantía, es como están ahora, noviembre, hasta noviembre no tienen renta de garantía, y veremos en el próximo trimestre qué va a pasar, y se amplía el plazo. Antes tenían que pagar pues en 9 meses o así, y ahora pagarán en más plazo. Y segunda cosa que se aplica, importantísimo, el fraccionamiento de la renta de garantía de cualquier unidad de convivencia que no tenga ingresos superiores a la cuantía base de la renta. En la renta de garantía ya se sabe que hay tres partes. Una cuantía base, que son 568,85. Luego, la cuantía por el número de miembros que son beneficiarios. Y luego, la cuantía por la situación personal. Es decir, si hay beneficiarios que son familias monoparentales o pensionistas o lo que sea, esa gente cobra más. Bien, bueno, pues los 561,85, que esto lo tiene que cobrar todo el mundo, eso nunca puede rebajarse. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que si una persona no tiene ningún ingreso, claro, si tú tienes un ingreso del IMV de 650 y tantos euros, que es lo que cobrarían, no puedes aplicar esto, porque ya supera los 568. Pero en esta familia, por ejemplo, no supera porque lo único que en su momento le va a entrar como una cantidad normal va a ser lo que les paga de subvención por comida para las hijas el padre, 250 euros. Bueno, pues si no supera 568,85 euros, tiene que el porcentaje, el importe fraccionado de Lanbide recortarse para que siempre le quede una renta de garantía de 568,85. Por lo tanto, conclusión, y con esto termino, aquella gente que porque haya hecho mal las cosas por no saberlo, y no saberlo no te exime de cumplir la ley, por desgracia, pero bueno, ha hecho mal las cosas y no se puede pedir la anulación, la devolución de los cobros indebidos, no podemos hacer nada. Estamos en fase de pago. En la fase de pago, que la gente venga por Arcilán SK o mire en nuestra página web, sí se puede recortar el enorme porcentaje que hoy se tiene que pagar, porque es una barbaridad. Y hay gente que, esto ya lo comentamos hace meses, el curso pasado, Lanbide ha empezado a mandar cartas, mandó en el verano 10.000 cartas y se cargaba el viejo acuerdo que había de la antigua ley, que es que cuando Lanbide había sido culpable por retrasarse en su trabajo burocrático de generar cobros indebidos, se aplicaba una cantidad de devolución de solo 30 euros. Bueno, pues a esa gente, ahora Lanbide le está mandando una carta y le dice, no, usted ya no puede aludir a esos 30 euros que venían de una vieja circular del año 2001, la circular número 1, 2015, daba esta posibilidad, y entonces le dice, no vale, usted tiene que aplicar esto. Dice, bueno, ya veremos si no vale, porque aunque aquella circular no es como el decreto que ahora establece estos porcentajes mucho más elevados, pero ya veremos, ¿eh? O sea, que no se dé por perdido cuando se empieza a tener que pagar, ¿eh? Que se estudie, que se asesoren, que vengan por Arcilán si no tienen otra asesoría y que lo veamos. Bueno, esto era todo.
Pues es que ricasco, Iñaki, como siempre, por estar al pie del cañón en estos casos y por venir aquí a contárnoslos.
Vale.
Nos vemos en 2 semanas otra vez. Es que ricasco.
De acuerdo, vale, agur.
Agur.